Gonzalo García Pelayo ha descubierto muchas cosas en su vida. En el mundo de la música, pues nombres inacabables, Lole, Manuel, Triana, Silvio, Aute. Hace 46 años cada sonido que grababa le parecía una obra maestra. Hasta el punto que pensó que quizá tenía el síndrome de la abuela, que todos los nietos le parecen guapos. Y ahora le pasa lo mismo con la literatura. Porque aparte de crear el sello musical Gong, también se puede decir que tiene algo parecido con los libros en la serie Gong. Para todo en la vida, Gonzalo cuenta con que sus proyectos no tienen que gustarle a todo el mundo, pero sí a una minoría muy mayoritaria. El número, ya sabemos, siempre es cuestión de azar. Mi querido Gonzalo, muy buenos días.
Mi querido Carlos, buenos días.
Me sigue sorprendiendo y emocionando que sigas igual de inquieto, pasen los días y pasen los años.
Viviendo, que un poco en estos tiempos, además de reclusión y de tal, pues te da mucho tiempo de inventar cosas, digamos, en el reducto donde te sientes durante bastante tiempo. Y bueno, pues vamos a hacer esto y tal, todo lo que se puede hacer a través de redes sociales o de internet, o telefónicamente, o como ahora, ¿no? Es decir, hablándonos en una cierta distancia.
La parte literaria de lo que ya hiciste con los discos son libros que te llegan especialmente porque son de Luisa Grajalva, Daniel Villamediana, de tu hermano Javier, tu hijo Óscar, ¿no?
Son gente muy cercana, son todos amigos, con los que he convivido además durante mucho tiempo. Y bueno, me pasa un poco como lo que acabas de decir con los discos, ¿no? Realmente me sorprende la enorme calidad que tienen. Y yo creo que le tengo que contar a la gente la posibilidad de que esta gente sean gente importante en el mundo de la literatura. Yo digo, medio en broma, pero también un poquito en serio, que el objetivo de la editorial es conseguir al menos 1,5 premios Nobel. Es decir, si dentro de unos años conseguimos un premio Nobel, pues será un resultado simplemente mediocre. Tenemos que conseguir dos.
También. Vienen con formato audiolibro. Por ejemplo, este del libro de tu hermano sobre la marcha.
Yo cuando más he triunfado ha sido de gorila. Y ahora mismo que tú me escuchas. La vez más aburrida fue Dameba histiolítica, que era un continuo dividirse y partirse. La primera vez que oí unas trompetas, me aplastaron las gruesas murallas que habíamos estado construyendo afanosa y esclavamente.
¿Por qué apuestas tan fuerte por ese formato?
Porque de alguna manera, Carlos, es hay muchas referencias en mis películas a la radio. Es decir, de alguna manera, esto es la radio. Es decir, el libro de Luisa está lleno de imágenes muy parecidas a aquel. No lo recuerdo, no recuerdo el nombre de aquel escritor tan magnífico que a ti te gustaba tanto, y a mí también, de Soria, en nuestra primera época. Ajá. Entonces, eran unos textos que él leía y que realmente eran impresionantes, ¿no? Es decir, de nuestro amigo Barbeito. Es decir, todo este tipo de cosas, cuando alguien escribe bien, ¿por qué no oírlo? ¿No? O sea, es decir, tener un poco la sensualidad de escucharlo, ¿no? O sea, ves un poco el tono que utiliza mi hermano Javier para contar una historia absolutamente biográfica, ¿no? Con Luis hemos conseguido que lo leyera de una manera, yo creo que excepcional, Charo López. Hay momentos en los que son realmente de una emoción desbordada. A mí me gustaría que lo pudierais utilizar en radio, te los ofrezco, por supuesto, ¿no? Y sobre todo me gustaría que lo escucharas, que pudieras tener el rato de escuchar algunos, sobre todo esto de Charo López, porque creo que es algo que se parece mucho a cosas que yo te he oído en tu programa.
Con los discos fue una época muy prolífica, un público minoritario pero muy grande, es decir, muchos minoritarios.
Como todo el mundo, nadie tiene a todo el mundo. El partido político que más tiene ahora mismo tiene un 28%, o sea, es decir, es una minoría grande.
Pues yo te digo, ¿con los libros está pasando lo mismo?
Sí, evidentemente, claro, no es todo el mundo, o sea, hay muchísima gente que no lee, pero luego hay mucha gente que sí que le interesa la lectura. Sabes que ha subido muchísimo el porcentaje femenino de lectoras, o sea, es decir, que también es muy importante el estar pensando que sean libros que se adecuen. Y luego, pues un poco diferentes tipos de gente, es decir, estos cuatro libros van dirigidos probablemente a públicos bastante diferentes. Quizá los dos, mi hermano y mi hijo, están en un público parecido, pero es muy diferente el público posible de Daniel Villamediana y el público de Luisa. Confiando en todo eso, por ejemplo, ya lo hemos traducido todos a cuatro lenguas, porque confío que se puedan interesar también en Francia, que se puedan interesar también en Inglaterra, Estados Unidos, Italia. En Italia tenemos ahora mismo mucho, mucho interés, e incluso Alemania. Todo eso es un poco, pues, ir abriendo, como dicen algunos editores, la casa por el tejado. Es decir, vamos a intentar presentar unos libros como si ya fueran un gran éxito, con un desarrollo, digamos, publicitario y de movimiento de promoción, como si fueran ya un gran éxito, esperando que efectivamente la gente confíe en esa enorme fe que le ponemos, en ese enorme entusiasmo y euforia incluso que le ponemos.
El uso del castellano es el gran logro del rock español. ¿Qué experimentas tú cuando ahora quieren dejarlo en un segundo plano en algunos lugares? ¿Es una ruina?
Bueno, una ruina completa, por supuesto, claro. Es decir, o sea, en este aspecto estos meses están siendo completamente alucinantes. O sea, el que todos los días hay una agresión contra la Constitución, o sea, no todos los días, pero dos por semana, yo lo estoy contando más o menos estadísticamente, dos por semana tenemos agresiones a la Constitución. Y bueno, un cuerpo social que no responde demasiado, o sea, es decir, que está un poco como adormecido, responde algo, pero no responde lo suficiente. Y bueno, yo creo que es algo que está fuera completamente de lo que nunca había pensado. Yo siempre pensé que el gobierno de Zapatero era absolutamente inmejorable en lo malo, y sin embargo ya llevo meses en el que estoy pensando que este está teniendo todos los récords de maldad y de alevosía que se podía pensar en un gobierno de España.
Nueve Sevillas, una película que bien merecería un Goya por el mejor montaje, ¿o no?
Sí, yo creo que es un montaje que otras películas no pueden tener, que podrían tenerlo, hay grandes montadores que pueden hacer ese montaje, pero que no lo necesita. Ninguna película mía anterior necesita un montaje tan hilado, tan complejo, tan lleno de matices como lo que sí necesita un documental como Nueve Sevillas para intentar abarcar esos nueve visiones de la ciudad y una gran cantidad de artistas y una gran cantidad de puntos de vista sobre la ciudad y sobre el flamenco. Es un montaje de una complejidad extraordinaria que, como los demás no lo necesitan, es posible que no lo haya ninguna de las demás películas que tengan ese nivel. Luego pueden ser mejores que la nuestra en otras muchísimas cosas, pero en el montaje es muy difícil que sean mejores.
No lo he visto. Son nueve paseos largos con sus personajes, como te gusta hacer a ti, de los Remedio Albacie, de, yo qué sé, el Polígono Sur a la Plaza de los Terceros.
Sí, efectivamente. Son los paseos, un poco repetir los paseos que ya había en Vivir en Sevilla, que recuerdo aquella vez que la radio tú me estuviste comentando de sorpresa.
Claro,
que
esa película, la vi en el Canal Plus, sí. Y me enganché hipnóticamente a aquella película.
Fue un día fantástico, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y bueno, esta es una película justamente a los 40 años del rodaje de Vivir en Sevilla, en el que intenta dar un poco la semblanza de Sevilla 40 años después, es decir, todo lo que ha cambiado. Hay un auge enorme de un cierto tipo de ideología, evidentemente, que se refleja en la película, sin ningún tipo de planteamiento personal nuestro, o sea, de los dos directores, de Pedro G. Romero y mío. Es decir, no pensamos como la película habla, pero sí queremos enseñar cómo la gente piensa y cómo la gente es hoy en día, ¿no? Y, por ejemplo, una gran presencia del feminismo en la película y una gran presencia, digamos, de que el flamenco es patrimonio de la humanidad, pero es decir, que realmente han cambiado muchas cosas, yo creo que para mejor, y luego una gran presencia también del nuevo urbanismo, que en Sevilla, pues, yo creo que tiene grandes aciertos por algunos lados y algunas cosas que están todavía muy por resolver en Sevilla y en cualquier gran ciudad del mundo.
¿Quiénes participan en esa película, esas nueve Sevillas? Israel Galván, Inés Bacán, Rocío Márquez. ¿Rosalía también?
Rosalía cierra la película, sí. Rosalía cierra la película con un montaje que es justamente lo contrario a lo que se pueda concebir en un videoclip, en lo que el videoclip que ella o cualquier artista hace, ¿no? Creo que el cine moderno rehuye ya de una manera clara del videoclip, de la estética, ¿no? Del videoclip o del anuncio. Entonces son planos mucho más largos, mucho más calmados, donde se espera entrar un poco en la personalidad de la persona, efectivamente, del personaje que tiene delante, que lo tienes que traer también al concepto de persona. O sea, cambiar la idea de personaje por persona creo que es muy importante en el cine moderno, y eso es lo que hemos intentado hacer con lo de Rosalía, en el que prácticamente todo el tema, una bulería que cierra la película, está en primer plano, plano cuando canta y cuando mira de una manera muy especial, porque esa niña tiene un encanto, la mirada extraordinaria, cuando mira a sus compañeros que están acompañándolo en esa bulería.
¿Dices que Rosalía es la mayor lección de producción de nuestro país?
Efectivamente, yo tengo mucha nostalgia de no haber podido producir un disco tan maravilloso y un artista tan tan increíble. Es decir, es algo que tendría que haber hecho. Estoy feliz, contento de que alguien otro lo haya hecho, por supuesto, ¿no? Pero llevar la música, especialmente el disco, ¿no?, del Mal Querer, es llevar la música española en los caminos que yo creo que inicié y que de alguna manera yo creo que se tiene que seguir llevando para hacia adelante. Es decir, o sea, una música española, pues eso, fundamentalmente española.
Se te conoce mucho también por tus artes jugando al póker, por tus estudios científicos sobre ruleta y... Pero tú empezaste con el ajedrez. ¿Haces bien series como Gambito de Dama que visualizan el juego?
Me lo han comentado y tengo ahora mucha curiosidad en verlo. Me lo han comentado hace 2 días, no me ha dado tiempo todavía de verlo, pero efectivamente yo me formé en el ajedrez y de alguna manera los juegos de este tipo serios son formas de vida. Mi hermano Javier dice que él se ha formado jugando al póker, o sea que realmente ya mayor, pero que ha rectificado todos los errores de juventud con el póker. Bueno, pues yo creo que sí, que el juego, y desde luego el ajedrez me ha formado muchísimo, o sea, el sentido de la posición, el sentido de que lo importante es pensar lo que piensa el contrario, no lo que piensas tú. Esas son cosas que valen para la vida. Yo escribí un librito, un poco de técnicas de juego aplicadas a la vida. No es que haya, digamos, una similitud del 100%, pero hay una gran similitud. Y bueno, todos lo sabemos, de que de alguna manera el juego es una especie de metáfora de nuestra vida.
Me manda este mensaje Fernando Salaberry.
Gran amigo.
Gonzalo es un grande, grande de la música, del mundo audiovisual y de lo que quiera, ya que es un creador completo, un extraordinario amigo y una persona excepcional. Bueno, yo lo subrayo todo también.
Un abrazo. Fernando y a ti, Carlos, por supuesto, como siempre. Hablando de música, estoy ahora muy metido en la composición. Yo no compongo, pero estoy produciendo la composición con varios compositores de un concierto que te va a gustar el nombre, porque he escuchado el final de la anterior hora y habéis hablado precisamente de esos temas, de los 12 kilos que tienes de tu olivo. Concierto de los Olivos.
Ah, qué bonito.
El Concierto de los Olivos pretende ser en el siglo XXI lo que en el siglo XX fue el Concierto de Aranjuez. Pretende ser. Es una ilusión.
Pero tú llevabas con eso mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí, tú lo conoces. Sí, sabes que
lo conozco porque tú decías, de conciertos para guitarra de verdad, está por escribir el siguiente gran concierto, claro, de guitarra.
El siguiente, o sea, por supuesto, no hay que sustituir, hay que añadir. Y creo que ya lo tenemos, claro, ya tenemos ese segundo movimiento sensacional y yo creo que en poco tiempo tendremos y ya lo hablaremos. Porque yo espero que hay una conmoción en el mundo del olivo con este nombre que le hemos puesto, Concierto de los Olivos.
Así sea. Ahora, preguntas inteligentes que hace Goyo González.
¿Qué le aconseja un agitador de 73 a uno de 23?
Bueno, pues fundamentalmente que siempre mire el lado diferente de las cosas. Es decir, o sea, decía Fischer que no se podía jugar de la misma manera que había jugado un jugador anterior. En el ajedrez me estoy refiriendo. Es decir, siempre ver que hay a lo mejor otra manera de mirar. Hay otra manera de mirar la ruleta, hay otra manera de mirar la literatura, hay otra manera de mirar la música, de otra manera de mirar las inversiones económicas que cualquier persona pues desarrolla en su vida, otra manera de mirar cualquier aspecto de la vida que no sea la que mira todo el mundo. Si tú juegas al póker exactamente igual que los demás, no puedes ganar. Tienes que jugar de una manera diferente, evidentemente mejor. Eso vale para cualquier otra actividad.
Si tuviera que apostar por el futuro, ¿se la jugaría al rojo o al negro?
Bueno, no hay elementos suficientes como para podérmelo jugar. Es decir, para jugarme una cantidad importante tengo que tener una ventaja que me parezca suficiente y una contrapartida muy pequeña si lo que me estoy jugando es mucho. O sea, dependiendo de lo que me juego, me puedo jugar al rojo o al negro. En lo que me está diciendo, no me gusta ninguno de los dos colores si fundamentalmente es el desarrollo de la sociedad y el color que la sociedad va a adoptar, ¿no? No me gusta una sociedad roja y no me gusta tampoco una sociedad negra. Me lo jugaría un teórico blanco, pero tampoco jugaría toda mi fortuna porque no hay suficiente ventaja ni tengo ninguna capacidad para saber si realmente va a triunfar un color o el otro.
Don Gonzalo, ¿a qué no le ha echado todavía huevos a la flamenca?
Bueno, pues al intercambio de parejas, por ejemplo.
Bueno, todo llegará.
¿Lo tiene como asignatura pendiente?
Sí, ya para los 80, para los 80.
Fantasía. Muy bien. A por ello.
Mi querido Gonzalo, enhorabuena por todo. Y estoy esperando los olivos, pero con ansiedad.
Estupendo, magnífico, Carlos. Ya lo comentaremos. Un abrazo a todos.
Un abrazo muy fuerte. Gonzalo García Pelayo. Maravilloso, sí.